Y en esta transición tuya de dejar de ser bailarín a cantante, ¿te pasó eso con bailarines?
Claro, sí. O sea, bueno, por ejemplo, cuando pasó lo de Yankee, que no los culpo a ellos. Es que nuevamente miramos las
Eso es
cosas.
algo que se puede hablar, Rafi.
Sí, claro que sí.
¿Qué pasó
Y de
ahí?
Yankee también se puede hablar. Aquí no,
¿Qué
ya no
pasó
hay
ahí?
rencor, no hay nada de eso. Dios me enseñó a perdonar. Y ha sido difícil perdonar.
Y decimos 5, 6, 5, 6, 7, 8, no puedo, tengo ensayo.
Gente, que es la que hay. Bienvenidos a otro episodio más de podcast de No Puedo, Tengo Ensayo. Estoy bien contento, estamos bien felices. Tengo que, verdad, comenzar agradeciéndole a GOP por el espacio, ¿verdad? Nos encontramos en la Academia de Pedro Avilés aquí en Plaza, en San Patricio Plaza. So que muchas gracias, ¿verdad?, por la oportunidad, por el espacio. Mano, si eres la primera vez que estás viendo este contenido, pues obviamente ya tú sabes cuáles son las reglas básicas de este podcast. Suscríbete, dale like, compártelo. Hoy, el contenido que tenemos hoy es un contenido de mucha historia y más de que mucha historia, vamos a tratar de ir por una línea del tiempo de lo que fue, ¿verdad?, y lo que es la carrera del invitado que tengo hoy. Es una persona que dentro de lo que son las artes, pues ha corrido, yo te diría que si no todas, la mayoría, en mi opinión, de los pilares en evolucionar lo que es la manera de bailar aquí en Puerto Rico. Obviamente, si hablamos de esta persona, para mí hay un antes y un después de lo que es todo lo que tiene que ser, ¿verdad? Baile comercial, bailar con artistas, cómo se bailaba, la presencia, la proyección. Hay un cambio desde que esta persona entra a lo que es el meneo aquí en la industria de baile en Puerto Rico. Obviamente, una persona que le dio oportunidades y expuso a muchos de los talentos que hoy día, pues obviamente conocemos y son las personas que están, si no están trabajando dentro de la industria del baile todavía, son grandes en otra cosa, se desarrollaron como productores, hicieron sus propias empresas. Son una persona que ha aportado grandemente a lo que es el arte en Puerto Rico. Para que tengan una idea, pues obviamente comenzó a bailar desde muy pequeño, desde muy temprana edad, incursionó en lo que es el baile, imitando a una persona que yo creo que todos sabemos quién es. Luego de eso, pues obviamente comienza a trabajar con artistas. Vamos a hablar un poco de lo que fue la etapa de su academia de baile aquí en Puerto Rico, que para mí es la academia que logró muchas transiciones y logró levantar a muchos talentos aquí en Puerto Rico. Obviamente también vamos a hablar un poco de lo que fue su etapa dentro de la música como cantante, y un montón de cosas más. En estos días, ¿verdad? Recientemente comenzó a retomar lo que es su carrera de baile. Lo estamos volviendo a ver dando clases de baile, que para mí eso es un palazo. Y vamos a hablar un poco de historia. Quiero conocerlo, quiero, ¿verdad?, saber su punto de vista de ciertas preguntas que le tengo aquí. So, disfrútense la entrevista allá en sus casas y reciban con un fuerte aplauso al maestro Rafi Flores. Sí, señor. La máquina. Claro que sí. Rafi Flores. Sí, señor. Papi,
Wow,
¿qué es la que hay?
qué presentación, casi lloro. No, no,
Bueno, pero es
es
la verdad.
bueno, es bueno ser recibido así. Saludo a toda la gente que está viendo No Puedo, Tengo Ensayo. Lo sigo también, me gusta
Thank you.
lo que estás haciendo. Creo que tienes un talento que ya está explotando. Tú lo sabes porque estuve detrás de ti para la
Sí,
agencia.
sí, sí,
Pa,
sí.
pa, pa.
Podemos hablar de eso también
Sí,
si
también.
quieres.
Sí, te hago
Como que a
una
mí no me.
chiquimanga. Mentira. No, porque
Sí,
sé que tienes
pero
talento
tengo que reconocer que de las personas que siempre ha estado ahí, como que mira, tú tienes esto, vamos a hacer esto, Rafi Flores. O sea,
gracias. Estamos. Yo, pues, gracias a Dios, tengo un ojo que desde hace muchos años ha venido funcionando y no es algo intencional, es algo que surge con la emoción. Veo a la gente y digo, espérate, aquí hay algo. Y ya, y fluye. Y usualmente no es que había algo, es que había mucho. Y así ha sido.
Coño, tengo que empezar, luego no puedo comenzar el podcast sin primero felicidades. ¿Sabes? El día de hoy estás cumpliendo años, o puñeta, un aplauso. Eso
Estamos ahí.
yo creo que eso
Gracias.
está bien duro, ¿me entiendes? Que saques de tu tiempo en tu día como que para estar aquí conmigo. Eso te lo agradezco un montón de verdad.
Es un día súper especial. Una fecha, pues obviamente todo el mundo cumple años, pero llegará a este nivel es un poquito como que diferente para mí. O sea, un cumpleaños diferente. Lo celebré bailando. Acabamos de dar una
Una
clase.
clase.
Qué mejor que llegar al quinto piso
Wow.
bailando, medio siglo y seguimos
Tú sabes que
bailando.
eso
Y
es
ahora
algo.
hablando de esto, repasando mi historia. ¿Sabes que el día de cumpleaños uno repasa mucho las vivencias?
Sí.
Y me va a hacer repasar vivencias. Así que,
Pero eso está duro. Eso está duro. Tú sabes que yo no sé por qué razón dentro de la, no sé si dentro de las artes en general, pero por lo menos en el baile, hablar de la edad es como un tabú. ¿Por qué?
es un tabú y te voy a decir, no es que para mí ya no lo sea, siempre lo
Digo, y
fue, siempre lo ha sido.
tú has sido público, o sea, en el momento de grabar esta entrevista, tú hiciste un
Sí.
post y no tienes miedo en decir la edad que tú tienes, que, coño,
Primera, ¿sabes qué?
ya yo quisiera cumplir 50 años y verme por lo menos la mitad de lo bien que tú te ves,
Oye, gracias.
¿sabes?
No, no,
En
pues.
verdad, y no es serio, o sea, lo hablábamos ahí, tú estabas dando clase y lo hablábamos fuera de cámara ahí con Greche, que está por ahí también, y decíamos, mano, ¿cómo lo haces, sabes? La cremita
No
especial, ¿sabes?
sé,
Como
no
que
sé. No hay voto, mira, aquí está todo, estamos set.
todo se mueve, todo se mueve.
Estamos, todo se mueve. Mira, tú eres por dentro como o sea, tú eres por fuera como te sientes por dentro. Definitivamente el baile ha sido una gran influencia en eso. ¿Por qué? Porque yo he crecido y he visto crecer mucha gente joven, desde niño, y siempre lo he dicho yo, ese espíritu del, ¿sabes? Que te
Están llamando ahí a alguien,
llamando a
so
alguien ahí,
te
no sabe
preocupes.
qué,
Ajá.
no es a nosotros, seguimos. Tú sabes, dar clase y alimentarte de ese espíritu juvenil. Y de hecho, que te lo digan tanto, porque esto no es algo de ahora, toda la vida a mí me han dicho, pero que tú no pareces la edad que tienes. Y yo, pues, me lo vacilo y todo lo demás. Pero yo decía, bueno, va a llegar un momento donde me voy a despertar y voy a amanecer derretido, porque la edad no perdona, tú
Pero
sabes.
eso no ha llegado.
Pues yo creía que a los 50 ya yo me iba a empezar a ver un poquito derretido. Pero no está pasando y estamos bailando todavía. Eso que si el baile ha influido mucho en eso, pues va a seguir haciéndolo
Claro.
y me llena. Tú sabes que bailar es vida y mira, lo celebramos hoy bailando. Yo no puedo ni creerlo. O sea, todo se ha acomodado perfecto
Perfecto.
para una celebración perfecta. Lo único que falta aquí es mi esposa y mi hija.
Wow.
Y mi mamá y mi papá, que pues, obviamente están vivos. Y a los cuales le mando saludos, gracias por la
Tú
vida.
estás residiendo fuera de Puerto Rico, ¿verdad?
Estamos en Miami hace 10 años. Soy papá de una nena de 9 para 20. Saludito a Valentina, te amo.
Qué duro.
Estoy casado.
Qué
Estamos
duro.
todavía aquí.
Mira, tu carrera comienza, tengo entendido, a los 9 años,
9 años.
imitando a Michael Jackson.
Empezó a los 8 específicamente. Sí, siguiendo a Michael, pero el paso fue a los
A
nueve
los 9.
que se surgió la oportunidad.
¿Qué viste? Porque, ¿sabes?
Es que no había.
Jugabas, tengo entendido que pelota,
Jugaba
béisbol, eras jugador de
pelota.
béisbol, y te cam, o sea, y de buenas a primeras. ¿Qué viste en el baile que dijiste? Olvídate del deporte, vámonos por aquí.
Mira, no necesariamente empecé bailando. Lo que pasa es que, pues sí, obviamente, cuando yo jugaba pelota y estaba en el center field, allá, yo estaba siempre bailando y mi papá siempre me dice: tú siempre estabas allá miqueando, haciendo algo, bailando. Y pues estaba en mí, obviamente. Llega la época de menudo, yo quería ser un menudo.
Te audicionaste tres
Audicioné
veces.
para menudo, estuve a punto de estar en menudo un par de veces ahí, ¿sabes? A líder, qué bueno que no se dio. No, yo no, ¿sabes? Ya yo no. ¿Cómo te digo? No me quejo de lo que no se haya dado.
Claro.
Todo lo que no. Todo ha sido como Dios ha querido. Entonces, antes de todo eso, a mí me invita Cookie Cardona, que en paz descanse, fue quien me descubrió, me invita a bailar en Plaza Riondo, un baile de Staying Alive de John Travolta con 8 nenas. Y yo decía, wow, voy a bailar con 8 nenas y tengo que cargar a una. Y eso a mí me emocionó. Y decía, qué chévere. Pero no sabía, no me había enamorado del aplauso. O sea, yo no sabía lo que era eso. Y bailamos allí y yo me recuerdo que le decía a mi mamá, esto es. Wow, y este rugido, esto es un rugido. Cuando ya, ¡pum, pam!, acabamos y salimos, que me iban sacando la gente era.
El crowd.
Y yo le decía, wow, que esto es un rugido de león, ¿qué es esto? Y me enamoré del rugido. Me enamoré de, ¡pam!, o sea, de ese shot, de adrenalina, de atención. Realmente, porque tú sabes que todos los artistas, ¿sabes? Buscamos un feedback, una atención. En ese entonces yo no sabía lo que era, pero ahí fue que dije, yo quiero más de esto. Entonces seguimos. Por cosas de la vida nos seguimos bailando con ese grupo y mi mamá siempre me prometió que me iba a llevar a televisión. Como me pasaba imitando a Michael Jackson, me llevó a una competencia que era de Michael Jackson grandes. Todos eran grandes. Y llegó el ratoncito allí. Y cuando empecé a hacer el moonwalk, todo el mundo, wow, ¿qué es eso? Y por ahí seguimos. De
¿Y
ahí
de dónde
a
aprendes? O sea,
teatro.
mirándolo,
Sí,
como que todo fue.
empíricamente. Mi maestro fue Michael, sin que lo supiera. Pero era eso mirando, o sea, mirando la televisión, así como tú ves los nenes que ponen a veces que están frente al televisor y con VHS dándole slow-mo,
O
porque
rewind, o a qué
eso
diablo.
era slow-mo ahí, pam, pam, y me lo aprendía.
Sí, que
¿Cómo? No sé, no sé qué pasó. Salió.
ahora es más fácil. Ahora la gente tiene YouTube y el acceso
Ahora
a.
la gente lo tiene 24 horas en la mano,
Exacto.
por eso hay tanto buen bailarín, o sea, ellos están consumiendo eso ahí. Yo tenía que ir a la escuela, esperaba por la tarde a verla, a meter el cassette, se enredaba el cassette a sacarlo, ¿sabes? Ahora es diferente. Por eso es que ahora esto está como yo hubiese soñado allá. O sea, como soñé, porque también lo soñé.
Y esa competencia, Michael, la ganaste.
No, bueno, abrieron un segundo lugar para el nene, pero, ¿sabes? Realmente era algo chévere lo que hice. Cuando yo lo veo, yo digo, era, pero es que yo me hubiese impresionado también. Sin comparar con los niños de ahora, porque los niños de ahora son otra cosa.
Están
Cuando
hackeados.
yo los veo, yo digo, yo no estaba tan duro, nada, yo lo hacía chévere, qué cute, pero
Están
ahora están
hackeados.
duro,
Y a
duro.
veces tuve chamaquitos de, qué sé yo, 9, 10 años. De China, de
No, no, no,
Japón, de
no.
mano, que las
Máquina.
habilidades que tienen son a otro nivel. O
Máquina, cada vez
sea,
más chiquito.
cada vez más pequeño. Entonces, después de esa competencia, ¿quién te ve o cómo tú comienzas a coger clases formalmente, como que dentro de lo que
Después de
había
eso,
en la movida de baile en PR?
se abren unas audiciones para un musical, Peter Pan, que lo iban a traer de Broadway.
Que hacías
Y
del nene del peluchito.
ahí, exacto, mi mamá siempre me prometió llevarme a televisión, me llevó a televisión, me dijo, pero tú vas a lograr, me llevó a esta audición, habían, yo no sé, eran como 500 niños, y caí entre los principales. Y entonces ahí hice Peter Pan, empecé teatro, hice Radio del 60, que era una compañía de teatro bien importante, hice Rocolandia, que eran musicales para niños, importantísimo, y por ahí seguí.
Qué duro, o sea,
Radionovela.
radionovela. Háblame de eso, o sea, obviamente para el que no,
Parece que estamos yendo, ¿verdad? Ponte
para
en
el que,
blanco y negro, ¿viste? Por
pues,
si acaso. Que ahorita lo cambia de color.
pero que me parece cool cuando lo leo, porque primero que es algo que ya no se hace,
No.
pero me pregunto, ¿era más difícil que hacer una telenovela, o sea, que hacer algo actuado?
Bueno,
Las
sí.
intenciones.
Recuerda que yo era un niño. Yo estaba descubriendo. Yo no sabía lo que era fácil o difícil. Yo iba por ahí para abajo. Y era un presentado, ¿me entiendes? Y ¿qué hay que hacer? Y cuando llegué al set, al estudio a grabar con, que vi los actores, yo dije, espérate, wow, estos son actores bien importantes.
Conocido.
Y estar frente ahí, ¿sabes? Era diferente, llevar la emoción con la voz era, o sea, es totalmente diferente actuar en teatro. Igual que actuar en teatro, televisión, película, es diferente, eso era súper
El
diferente.
método, exacto, es distinto. O
Sí.
sea, yo pienso que es hasta más difícil también, porque en la radio la
Tienes
gente
que,
tiene que
¿no?
imaginar lo que está
Tienes
pasando.
que imaginar y proyectarlo con la voz. No hay manera de que te vean y ¿sabes? Tu expresión acompañe el
Lo que
sonido.
tú, exacto, lo que
No hay
está
manera.
pasando.
Pero yo parece que lo hacía súper bien y ahí están los cassettes en casa todavía.
Se improvisa,
Gaviota.
cuando se hace eso, se improvisa.
Yo improvisaba y lo permitían, pero usualmente eran muy cuadrados. Lo que pasa es que como era un niño decía cositas medio de niño y les gustaba. Pero era letra, no era una lineecita. Yo tenía libreto, ¿sabes?
Ya.
Y tenía muy buena memoria ahí para ese tiempo. Ahora
¿Y
los libretos.
esa vena como que artística viene de alguien de tu familia o eso simplemente?
Bueno, mi mamá fue bailarina cuando joven, ¿sabes? Gogo, y le gustaba todo esto. Y mi papá siempre le gustaba la música. Era súper fan de Elvis Presley. Acaba de regresar de sus vacaciones, de ir a la mansión de Elvis y a ver
Wow.
todo. Súper fan. Y ahora últimamente hemos estado compartiendo más esta pasión que él tiene por Elvis. Y se pone a cantarme cosas. Me cuentan que él cantaba eso. También le gustaba eso. Pero él no baila.
Él no
Mami
baila.
es la sandunguera en casa.
Eso viene, se puede decir
Y
que
tú lo sabes.
tu mamá es
Mami
la que
es
puso eso ahí, la
fósforo puro.
semillita.
Fósforo,
Y el
chacho.
apoyo también. Tú sabes que yo hablo esto con no todos los invitados que tengo, pero con la mayoría. Les pregunto que. ¿Cuán importante es tú tener el apoyo de tu familia en esta carrera? O sea, hay gente que lo hace sin el apoyo. Y hay gente que obviamente tiene el respaldo de su familia. ¿Cuál es tu postura sobre eso? O sea, ¿tú tienes alguna ventaja?
Bueno, cada caso es individual, tú sabes, ¿no? Porque conozco mucha gente que no han tenido el apoyo de su familia.
Y se les ha dado.
Y se les ha dado. Y la han luchado muchísimo. He tenido la bendición, o sea, mi papá y mi mamá siempre han estado ahí, siguen estando ahí. Están preguntando, ¿me hiciste la entrevista? Pues yo les cuento todo. Y esa, impresionarlos a ellos, es lo más importante.
Ya.
Más que otra gente, ¿verdad?
Claro, ¿más que qué?
Más que otra gente.
Esos son los que yo... Pero tú sabes que eso es algo que uno, con el tiempo, cambia. Porque cuando uno es chamaco, uno trata de como que impresionar para afuera. Es como que al desconocido. Exacto. Quiero impresionarte a ti. Y no es con con los años que uno dice, coño, lo más importante es tener a los de uno.
Pero cuando tú tienes ese apoyo, es maravilloso. Hay gente que sé que no lo tiene y han logrado. Y pues quizás tengan eso en su vida, pero mira, tú no dependes de eso. Es un, ¿sabes? Es un plus. Es un super plus. ¿Cómo yo no diría eso? Imagínate, estaría negando algo que se me dio, ¿sabes? Que la vida me regaló.
¿Cuándo comienza Rafi Flores como tal a darse a conocer como coreógrafo dentro de la industria de baile en Puerto Rico? ¿Fue con los Show Dancers?
Los Show Dancers de Marcano, SDP Unit. Wow, tremenda época. Obviamente empiezan los talent shows, ¿sabes? Lo que es Juventud Vibra, ¿sabes? Juventud no, en ese entonces no existía. El talent show Ica, imitando a Michael Jackson. Ya yo comienzo en noveno grado a montar con un grupo. Es la primera vez que... Y es imitando Michael Jackson, Smooth Criminal. Saludo a todos los que participaron ahí, que yo sé que ellos están siempre pendientes a las cosas que ha pasado con mi carrera, porque ahí yo era empírico. Nadie me enseñó a ser coreógrafo ni nada. Yo aprendí a ser líder con ellos.
Con ellos.
Porque siempre he dicho que el mejor maestro es el que es un aprendiz de sus estudiantes, y el que aprende con ellos a enseñar.
Claro.
Y siempre ha sido así. Toda esa gente que tú mencionaste en un principio, que han logrado muchísimo, y que tú me dices, ellos han sido mis maestros también. Yo aprendí a enseñar con ellos. A mí nadie me enseñó a enseñar. Fuimos en el, ¿sabes?
Sí, en el proceso
juntos. En el proceso juntos. Entonces hicimos esto de Smooth Criminal. Fue la única vez que gané todos los talent shows, para que sepa, porque yo nunca gané. Después de ahí, yo nunca gané primer lugar en nada. Los que ganaron primer lugar, no sé dónde están, pero qué bueno. Porque pues, me ganaron y quizás me dieron más hambre de lograr más. Porque en sí, en cierto momento yo estaba obsesionado con ganar. Y de repente yo dije, ¿sabes qué? El trofeo no te da la emoción que te da cuando la gente te dice, oye, no entendí qué pasó ahí. Luego con el tiempo me di cuenta que todo el que pierde dice, no sé qué pasó ahí, tú te has visto haber ganado. Pero el que me lo dijera gente importante era muy diferente.
Claro.
O sea, ya te lo diga cualquiera, pues lo dice con el corazón, con el fanatismo. El que te lo diga alguien importante, con sabiduría de lo que está pasando, coreógrafos importantes como un Joey Chévere en aquel entonces.
Sophie,
o sea, que de hecho, Joey fue quien me enseñó a cobrar. Nunca tomé clase con él, pero siempre me dijo, y lo digo siempre, tú cobras lo que tú vales, flaco, y tú vales. Y él siempre me decía, no, porque él parece que veía que yo venía por ahí. Y siempre me decía, nunca dañes el mercado. Y pues se ha dañado, pero yo no fui, ¿entiendes?
Sí, pero me parece bien cool el hecho de que tuviste esta figura que te orientó sobre el negocio. Eso no se da hoy día.
Y fue muy breve. Bueno, conversamos frente a su academia una vez y al principio yo no entendía por qué me había llamado, ¿me entiendes? Ahora que estoy acá, yo no he llamado a quienes yo sé que quizás están tambaleando con el negocio, ¿me entiendes? Porque no... Ya la gente no recibe las cosas de la misma manera. El ego es muy elevado para mucha gente. Y en ese entonces yo podía tener un poco de ego. Fíjate, yo caí allí y yo dije, espérate, vamos. Esto es una figura importante. Vamos a escuchar qué tiene que decir. Y era porque ellos veían que venía rompiendo con lo que era el hip hop. ¿Sabes? Que estaba quebrando lo que estaba pasando con el jazz. Todo lo que el mundo bailaba era jazz. Los varones no se interesaban mucho. Cuando comenzamos nosotros con lo que fue World Power, porque después de Smooth Criminal, continúa el grupo, empieza todo el mundo a decir, espérate, ¿qué va a traer el colegio nuestra? Belén, pues, sea, déjenme decirlo. Pero sí, porque no apoyaban.
Ya. So, movimiento no lo apoyaban.
No apoyaban. O sea,
aquí cuando tú comenzaste a bailar, lo urbano siempre era yaseado.
No, no había urbano. Todo era yaseado y pop y, ¿sabes? Nunca hubo un grupo que... Quizás lo hubo, porque obviamente, espérate, mis respetos a Time Machine Squad, Floor Rockers, a los hip hoppers real, aquí, ¿me entiendes?
Reales.
Que también me ganaron su respeto y para mí eso es importante porque sabemos que el hip hop viene de la calle, eso no viene de una academia, es cultura, ¿sabes? Tienes que representar y lograr ese impacto en ellos cuando yo estaba comercializando algo que no era que yo lo estaba comercializando. Yo no me inventé nada. Yo me monté en una ola. Sucedió así, así se dio. Yo no te puedo decir, yo me lo inventé, esto, y hicimos, no. Pero resultó interesante para la gente ver siete tipos bailando, boom, ¿me entiendes? Y eso lo sacamos de un talent show. Pues hicimos World Power, que era un baile de un montón de gente, mixto, o sea, nena y nena. Eso fue como que, wow, para todo el mundo. Y de ahí me llaman de Marcano Show. Mira, ¿qué es eso? ¿Sabes? Te queremos.
Entonces, te llamo yo, el mismo Marcano.
El mismo
te
Marcano.
Llamo.
Entonces me llevan a Marcano con el grupo, varias chicas y varios varones. Salimos y aquello fue el cuadro telefónico explotado. Pa, pa, y entonces me llamaron. Y ahí fue mi primer trabajo de coreógrafo. Ahí fue que me dice, mira, te queremos en el programa, te vamos a pagar tanto. Y yo, pero espérate un momento, yo quiero hacer algo diferente. Quiero llevar siete tipos. Perdone la chica, ¿verdad? Pero yo que ahí sí fue intencional. Ahí yo dije, yo quiero llevar siete tipos. Este segundo, y entramos vestidos con chaquetas, mahones, un poco, o sea, gabanes, mahones rotos. Sí,
pero sé por qué lo dije.
Rompiendo la cosa.
Para ese tiempo, para esa época, ¿verdad? Para ese momento en particular.
No era normal que,
no era normal que los varones bailaran como fuertes, ¿sabes? No, como varones.
Exacto.
Existía este tabú, por llamarlo de
mucho
alguna
tabú.
Manera,
sí.
Que el varón, pues,
ah, si era
gay.
Es jazz, exactamente.
O es jazz all only.
Sin criticar nada de eso, porque mi respeto
claro.
a todo el mundo. Eso siempre, pero eso siempre ha sido un factor que influenciaba, ¿me entiendes? Que era como que, pero yo no quiero meterme en ese baile porque me voy a ver, ¿sabes? Y al final resultó lo de los siete muchachos. Y de ahí sale el SDP el Unit, SDP Show Unit. Dancing Power Unit. Éramos siete varones, de ahí eso han salido directores, Carlos Pérez,
el Elastic People.
Un director durísimo, esa era mi mano derecha.
Cacho también.
Cacho López, que lo vi en estos días, Cacho fue súper bueno verlo, que es tremendo director también. Miguel, un gran artista en la pintura. Cada muchacho tomó, Luis Roberto Guzmán, que es un actor que en México ha explotado, o sea... Y cuando yo veo eso, yo digo, wow, ¿sabes? Teníamos calidad, algo estaba pasando. Y quizás a ellos nunca les hubiese interesado si World Power, ¿sabes? Si no hubiesen visto algo
distinto.
Que los motivara, que dijera, yo encajo ahí.
Que de hecho el mismo Carlos, tú comentas en una entrevista que gracias a ti es que él entra a bailar porque vio este movimiento nuevo y dijo, me gusta lo que estoy viendo.
¿Cuál
yo creo el de Last People?
No, Carlito siempre estaba ahí al lado mío. Cacho fue el
Cacho,
que...
Cacho, perdóname.
Fue el que vio el baile de World Power. Y él siempre me daba risa cuando él me lo contaba. Me dice, yo quiero estar ahí. Y ¿sabes? Se emocionó cuando lo vio. Pues dijo yo, no, ahora sí yo quiero meterme en los talentos. Y entró. No continuó una carrera de bailarín. Pero ha hecho tremenda carrera de director.
¿Cómo tú das con ese estilo? Porque
y conste, yo no tengo que ver con ni el éxito de Elastic ni el éxito de Cacho. No estoy diciendo eso. Me gusta aclarar las cosas porque pues parece que yo me estoy... No.
Se van agloriando ahí.
No.
No vayan a hablar.
Ellos fueron... Como te dije ahorita, maestros en mi vida también.
Claro. ¿Sabes? ¿Y cómo tú das con este estilo? Porque me comentaste hace unos minutos, yo no me inventé esto, pero de alguna manera tú llegaste
MTV,
a eso.
MTV. Mira, un baile que me impactó mucho y que de hecho me influenció para World Power fue uno que hizo los New Kids on the Block con, ¿sabes? Eran todos con jackets también, jackets negros, me recuerdo, las botas, los mahones. Y esa gente, cuando yo los vi en televisión, yo dije, wow. No era solo Michael el que me iba a inspirar. Esto es lo que... vamos.
Esto es lo que viene.
Entonces, cuando montó World Power, era básicamente lo mismo, pero puesto más show. Unos jackets rojos, unos mahones pintados. O sea, era una moda que cuando llegamos allí, la gente dijo, ¿y esta ganga quién es? Y había gente que tenía miedo y todo cuando nos veían.
Y era en ese momento era bien visto por la industria lo que tú estabas trayendo.
No, cuando eso salió, eso fue. Y sí, se fue súper. Y era lo que quería todo el mundo. Todo el mundo quería
Y
eso.
lo comento porque siempre hay uno que otro, yo le digo purista, que es como un poco más receptivo a los cambios, ¿ves?
Bueno, no a todo el mundo le gustó porque a las academias de baile no les gustó.
Por eso, a eso voy.
Si vamos a hablar claro.
A eso voy.
Salud, usted sabe quién son. Sí, sabe, ustedes saben quién son.
Por la goma.
Y son grandes, grandes maestros y empresarios de lo que es el baile. Y no los culpo porque te están, sabe, te están cambiando el juego. Pero yo no lo hice intencional. O sea, eso era lo que estaba pasando. Era un cambio de era y hacía falta. Era súper necesario. Así que a ellos no les gustaba mucho la jugada de que hubiera este chamaquito, este raperito, porque me decían, ah, el raperito, el que baila así. Como yo. Pero entonces, es tan así que me tratan de becar en ciertas academias para convertirme en bailarín de jazz porque vieron un talento en mí. Pero eso no era lo que yo
Lo que tú
quería,
querías.
para nada. Y la realidad, yo nunca, y esto a la gente no lo va a entender, yo nunca quise ser bailarín ni coreógrafo como tal, así de que quiero ser,
Si tú
convertirme en un
no
gran bailarín.
aspirabas a
Yo
eso.
no sabía para dónde. Yo sabía lo que estaba haciendo cuando en el momento que estaba pasando, pero yo no sabía dónde esto iba a continuar. Ahora todo el mundo sabe a dónde llega lo que empiezan a hacer, porque está probado, ya está ahí.
Y es medible también las redes
Sí,
sociales.
ahora
O
sí.
sea, es un poquito
No, ahora es
distinto.
maravilloso. Ahora tanto gran bailarín que yo digo, Dios mío, qué gran equipo hubiese hecho con este tacacho. Me hubiese curado.
¿Sabes qué? Ahorita comentaba lo de Michael Jackson, que lo imitabas y me acordé que yo no me acordaba de esto. Me trajiste un. Yo, para, no me acuerdo si fue que me está bien loco. Para un aniversario de GOP. En la. Yo creo que fue en la Escuela de Bellas Artes de Carolina.
Saludo a Pedrito, que no ha
Pedrito,
dicho
claro que.
nada. Mi ahijado, el duro, él sabe.
Que tú hiciste una imitación de Michael Jackson y yo no me acuerdo si fue que un bailarín se quitó o faltaba un bailarín. La cuestión fue que Arnaldo Cruz me dice, falta
Ah,
un
¿y tú
nene
estuviste ahí?
y yo estuve.
Claro, sí.
Cabrón, yo no me
¿Tú
acordaba de
sabes
eso.
por qué yo no me acordaba de eso?
Escuchándote ahora, yo decía, vete para el carajo. Yo hice eso.
¿Y lo montamos en cuánto?
Y lo montamos en un
Un
día.
día.
Que recuerdo que ese ensayo salimos como a las 2 de la mañana.
Chacho,
Yo
bien
el otro.
duro.
Te estoy hablando, yo estaba como que séptimo, octavo grado. Al otro día yo tenía
¿De
escuela.
verdad?
Sí.
Ah, pero para que tú siempre has
Lo que pasa es que yo
sido.
siempre he tenido como mi. Yo no soy bien alto, pero he tenido como
No
mi
sabía que tú eras
tamaño.
tan chiquito, sí,
Mi
¿no?
tamaño.
Mentira. No sabía
Y
que eras.
recuerdo que me dice, no, es para algo de una imitación de Michael. Obviamente dije que sí, porque yo soy bien fan de Michael Jackson
¿Quién no?
también. Y llego y recuerdo que me dice, no, el que lo va a imitar es Rafi Flores. Y yo, anda para el carajo. Entonces. Semanas antes de eso, yo
Okay.
había ido a Next Level, que vamos a entrar ahora a Next Level, pero yo había ido a Next Level a tomar una clase tuya porque él también me insistió, me dijo, ve y coge una clase de Rafi.
Sí.
Y recuerdo como hoy que yo llego, me posteé súper atrás en el salón porque estaban todos estos caballotes, ¿sabes? Como que yo decía, que para mí era nuevo,
Claro.
chamaquito de 16 años. Y recuerdo que tú llegas y dices, ok, yo discúlpenme, llegué ahora, no sé qué. Voy a poner la música, síganme. Ese síganme, para mí fue como que esto es otra cosa. O sea, yo vengo de algo como que, ok, esto es lo que vamos a dar, sígueme aquí, como que ya yo tengo una vuelta. Y el hecho
Okay.
de tú venir y llegar y como que voy a bailar y parabas la música y decías, ¿qué hice? Esto, aquello,
Todavía
lo otro,
pasa.
boom, bam, bam. Y la
Sí.
coreografía quedó a un nivel. Yo decía, mano, esto es especial.
Eso es, mira, ese es mi escape
Ya lo
mental
dijiste,
cuando bailo.
me hiciste la vida imposible. Tengo que
Sí.
reconocer que sí, la pasé mal, la
Mala
pasé un
mía.
poquito mal en esa clase,
Mala mía
pero aprendí.
porque a mí no me, ¿sabes? A mí lo que me gusta, lo que siempre me ha gustado es que la gente quiera más y que terminen creyendo en ellos. Ha sido varias personas que terminan como peleados con el momento, a veces conmigo, porque quizás no me salió y quizás que a lo mejor fue muy rush o algo. Pero algo que a mí me crea o sea, un excitement de coreografiar es eso, es ver qué surgió en el momento con la vibra que está pasando. Yo siempre llegaba a mis clases y no sabía que iba a montar, no me gusta, o sea, decía, pero es que voy a ir como que predispuesto, como que, y a lo mejor hay más, y si llego, bloqueo el más, ¿me entiendes? Déjame ver qué, claro está, puede ser que vaya con una base a veces,
Claro.
pero a mí lo que me gusta es pararme en la bocina y decir, ¿qué canción está sonando? ¿Cuál es la que le gusta? Y la gente se queda como que, pero,
Sí, yo creo que algo así mismo yo, fue.
Nada, tal, ok, pan. Y me siento al lado de la bocina y escucho. ¿Y qué me dice?
Un flashback, es verdad.
Imagino, me paro y fluyo. Empiezo a creer. Y a veces un poquito tediosa la clase y les molesta, ¿sabes? Como que se siente incómodo. Pero al final dice, acabo de ver cómo me montaron un acorio en la cara y yo la estoy haciendo.
Al momento. ¿Entiendes?
Y creo que eso marcó a mucha gente, me marcó mi estilo. No es una irresponsabilidad. Los otros días di una clase en Miami.
En Miami, en la academia de Edwin y Zully.
Edwin y Zully. Saludos a ellos dos, son mis hermanos. Y Zully me decía, mira, ya tienes el acorio como 3 días antes. Y yo, ¿qué coreo? Y a mí dice, no, para la clase. Y yo, no, yo no monto antes de la clase. ¿Cómo es así? Y yo, no, yo, tranquila. Y ahí llegué, ahí lo monté, eran básicos. Pero yo los llevé un poquito más allá.
Claro.
Cuando se vieron, ¿entiendes? Entonces, hoy di una clase aquí y yo lo decía, es tan raro para mí montar algo que ya está montado. Porque si no llega a ser por la pasión del grupo, quizás yo no sentía ese...
Sí, la adrenalina.
Sí, esa adrenalina brutal. Porque cuando yo me paro ahí, yo digo, no tienes break, o lo hace. Es lo mismo que cuando me trepaba en tarima, yo nunca me ponía nervioso, sí bien ansioso. Y decía, ¿y me voy? No. Yo siempre decía, tú sabes que cuando te pares allí, vas a fluir.
¿Cómo nace Next Level?
Bueno, Next Level nace, a mí me estuvieron invitando mucho a dar clases, talleres a Mayagüez, a Ponce, y eran un éxito, en realidad. Hubo una época de mi vida que yo hice el Virasol 94, que fue una competencia aquí súper famosa para una cerveza.
Solo de, ajá. Sí, lo podemos decir, lo de Budweiser.
Budweiser, el Virasol de Budweiser. O sea, me escogen de coreógrafo, eso fue súper raro, para que tú veas el conflicto que yo tenía con la gente que eran coreógrafos. Entonces, mi primer comercial que yo, desde ahí hasta el sol de hoy, estoy aquí haciendo comercial para Pepsi que grabé ayer. Estamos hablando de 94. Ese fue el comercial que me abrió las puertas con los directores, con lo que es el mercado de la publicidad. Y, okay. Y las, ¿sabes? Ahí fue que yo estallé como coreógrafo. Y vengo con otro flow diferente al de todo el mundo, no sé. Yo hice un casting. Mira la locura. Hago el casting para Budweiser como bailarín. Era el segundo o tercer año que hacían el Virazón. Pero el casting que yo hice le gustó tanto a la agencia que dicen, ¿y esos pasos? Yo decía, y entonces cuando me llaman para el callback, estoy en la fila, estamos hablando de todos los bailarines, los big time, ¿me entiendes? Los que son de esa época. Y yo estoy en la fila y llega Fernando Flores, que en paz descanse también. Me dice, Rafi Flores está aquí. Imagínate, decir ese nombre al lado de mucha gente para los cuales yo no era grato, ¿me entiendes? Porque yo era el que estaba cambiando el juego.
El juego.
Totalmente. Entonces ya ellos, ¿quién les daba a ellos hip hop? Nadie. Yo lo que bailaba era jazz, ¿me entiendes? Más nada. Mira, pasa por acá. Me llevan backstage. Me dice, mira, ellos son la agencia. Es que ellos están bien interesados en saber de tus pasos. Yo, ¿mis pasos cuáles? Los que hiciste en el casting. ¿Tú los puedes hacer de nuevo? Y yo, no me acuerdo lo que yo hice en el casting. Yo no me recuerdo. Y me lo ponen. Y yo, hice un Elvis o esto. Que va, va, va. ¿Tú puedes bailar algo así? Eso mismo. Ahí mismo lo bailo. Y ahí mismo se reúnen. Tú los ves, van hablando. Me dice, ¿te interesa ser el coreógrafo del comercial? Y yo como que, ¿sabes? Espérate, ¿cómo es la cosa? Ya, che, esta gente allá afuera va a gritar. Esto se va a formar y se formó.
O sea, te escogieron en plena en
pleno ahí casting. Mismo, en pleno callback. Y entonces, hubo gente que no entró al comercial porque venían con esa frente a cámara y ellos le decían, él es Rafi Flores, él es el coreógrafo, va a estar parado al lado de la cámara, los pasos que él haga, síguelos. Y entonces imagínate, entró gente que no me seguía, y que no me seguía, y decían, pues, ella no lo sigue, tú sabes, para afuera, y así sacaron a mucha gente. En ese casting yo conocí a Tito Horto, la magia de Tito Horto.
Hablo Tito Horto.
De la sonrisa de Tito Horto. Chacho, papi, cuando ese macho salió, y él me siguió, pero le di un flavor.
Mr. Smile.
Le di un flavor diferente. Y yo dije, ya, che, ¿quién es este tipo? Este tipo es de comercial. Y entonces cayó. Y trabajamos juntos y fue.
Para ese fue que estuvo también Vanessa Millán.
Vanessa Millán, Vanessa Ríos. Georgette, Hugo.
Porque hay unas historias grandes de ese tour que se hizo.
Había muchos bailarines conocidos y otros nuevos, ¿me entiendes? Porque había que darle oportunidad a gente nueva. Y yo tenía que ver también con la selección. Eso que se le dio oportunidad a gente a nueva. Gente nueva. Que no me crearon conflicto, que me reflejaron que podían seguirme. Y ahí seguimos con eso.
Qué duro.
Es que eso fue un éxito.
Yo he escuchado historias del Virazón, pero te estoy hablando... Sí. O sea, eso era como si fuera un tour, o sea, sí. Literalmente.
Eran 2 meses todo el verano para colmo. Después cuando viene las presentaciones de Pop en Pop, porque esto era por toda la isla, exacto, me invitan a ser el animador también. Y era yo y Mariela. Entonces nosotros, o sea, de Pop por toda la isla.
Pop en Pop animando. ¿Y nunca lo habías hecho?
No, animar no. O sea, pero ya era actor. ¿Qué
no, diferencia puede haber? Merecen
un hay papel. Diferencia porque no todos son buenos animadores, ¿me entiendes? Conectar con el público. Yo aprendí ahí muchísimo a conectar con el público, a ver qué pasaba cuando estaban consumiendo también alcohol, porque pues, lamentablemente eso era la promoción. Mientras mejor tomes, mejor baila.
Exacto.
Y aprendí muchísimo, ¿no? Eso fue una época brutal.
Entonces, Next Level nace de este casting.
Nos fuimos de ahí, pero...
Sí, no, pero es que...
Sí, imagínate, que mucha cosa por
imagínate. Contar.
No, bueno, después de ahí empiezo a dar clases, empiezo a virar a hacer un éxito y empiezo a dar clases cuando termina esa promoción y yo veo que estoy haciendo dinero y yo digo, pero espérate, se me están llenando todas estas clases. 50 personas, talleres y llenos y llenos y llenos. Que recuerdo que muchos de los bailarines que están ahora fueron a talleres. Che Pérez hizo taller... hizo Strictly Hip Hop, que fue con Dave Scott. No, sí, estuvo Dave Scott. Cuando yo me veo al lado del tipo también, yo digo, wow. Pero mucho antes de eso, en Mayagüez, me llamaban y yo decía, bueno, estoy ganando dinero, papi. Yo no voy a estar, le dije a mi viejo, yo no voy a estar viajando todos los fines de semana a Mayagüez. O me mudo, vamos a montar acá. Y empezamos a construir Next Level. Justo en ese tiempo yo estoy bailando con Fonsi también.
Ya estabas con Fonsi. Ya,
y se empezaron a hacer algunos ensayos en mi estudio que no estaba terminado, pero se ensayaba ahí para el concierto. No recuerdo cuál era, pero... y de ahí la academia explotó. Ach, fue un éxito.
¿Cuántos años estuvo la academia?
10. Que después, por cosas de la carrera artística de cantante, empecé a faltar. Porque pues yo firmé con Looney Tunes para lo de R11.
R11.
Y él me llamaba, ¿tienes que estar aquí en el estudio o estás fuera de este tema? Me recuerdo que me llamó un día, yo tenía 40 y pico personas en el salón y ya iba a empezar y me dijo, o le llega o te quedas fuera y la canción es con Fonseca. Fonseca estaba pegado en ese momento. Era algo para un jingle para Walmart y me tuve que ir y ahí la gente empezó, ¿me entiendes? A decir, ah, no, va a cantar ahora, ya no va a estar.
Pero también fue que la gente se casó un poco y a lo mejor me corría si me equivoco. Cuando uno es estudiante... Y uno ve un maestro y uno dice, a mí me gusta lo que él hace. Uno hasta cierto punto se casa con esa persona.
Sí, pero a mí no me gustaba que se casara la gente conmigo nada más porque tú tienes que ampliar tus conocimientos.
Correcto.
Si tú bailas conmigo nada más, vas a bailar como yo nada más. Exacto. Y yo no soy el que está controlándolo todo. O sea, hay mucha gente. Tienes que tomar clase con demás. Sé leal a mí cuando te necesite. Lo cual voló muchas veces. Pero... Yo no te puedo encerrar en una jaula y decirte, prívate de conocer más mundo en lo que tú vamos a hacer. Es ilógico. Claro, estaba la competencia entre academias y sí, aquí, para allá. Pero pues, a veces sí me puse... Yo te lo digo ahora desde otra perspectiva de señor. Porque cuando en ese tiempo pasaban esas cosas, yo me emperraba. Y la gente sabe que yo, o sea, me ponía un carácter fuerte porque tenía que defender lo mío.
Claro.
Yo estaba solo, yo no tenía que me diera la palmita en la mano. Los que me estos bailarines respetuosos de la calle que yo te digo, muchos de ellos no, en un principio también les chocó. Y cuando los show dancers y me invitaban a la disco y me retaban y me tiraban dinero porque ya sabían que yo estaba cobrando bien por bailar y ellos bailan y no están
cobrando.
Entonces yo estaba poniendo ahí, aprendiendo el negocio y eso me ayudó para luego saber negociar, saber darle respeto al bailarín que se merece. Fui entendiendo poco a poco que tienes que respetar al bailarín y ahora más que nunca, porque ahora sí que los bailarines son tan artistas como el artista.
Ahora y muchas no. veces hasta más.
Claro, hasta más. Yo he visto conciertos que la gente a quien está grabando es a su bailarina favorita porque es la dura y el cantante está por ahí, están grabando la,
que van a los conciertos por ellos.
Muchacha y muchacho, exactamente.
Sí.
Eso antes, pues, yo lo sentí en algún momento, ese tipo de atención. Pero era porque éramos diferentes. Y cuando tú bailas con un artista que es top, eso es contraproducente. Porque a los artistas no les gusta que la atención en aquel entonces. Ahora les conviene. Ahora les conviene porque ahora ese artista bailarín, porque son artistas, hace contenido con la música de ese cantante y tú no le estás pagando un peso por eso. Te está promocionando.
A lo mejor mediáticamente está mejor posicionado que tú. Tiene un fanbase mucho más grande que tú.
Y es lo que todo artista usualmente busca, que la canción le interese a un bailarín que tenga buenos seguidores, porque por ahí mismo se autopromociona. Pa, pa, pa.
Sí. Claro, sola, se mueve sola.
Eso es así.
¿Qué coreografías o qué que la gente históricamente conoce salieron de Next Level?
Gasolina, no, o sea, hay que mencionar más, porque ahí fue que yo me medí afuera de aquí. Ahí fue que yo exporté lo que estaba haciendo cuando se me dio la oportunidad en los premios Juventud.
Esos fueron los del carro de Yankee.
Iba en el Lamborghini. En ese, para que las muchachas no se molesten, porque empecé creando un grupo de 7 varones nada más y saqué las nenas. Ahí yo no llevé los nenes, ahí yo llevé 15 muchachas, si no me equivoco. Diseñé el vestuario. Hice el concepto, fui parte del concepto creativo también. Se trabajó chévere para pa eso. Yo dije, esto es una gran oportunidad para que al fin mi nombre, pap, quede pegado en la historia, porque esto va a ser un momento. O sea, esto va a ser. Y lo hice de corazón, súper corazón, o sea, ni cobré. ¿Entiendes? Estamos hablando de.
¿Esa coreo no se la cobraste?
Nunca cobré por esa coreo. Ni por vestuario, ni por nada.
Eso, gasolina, tú nunca cobraste.
Yo no lo sabía, al igual que nunca sabía muchas cosas de las que estaba haciendo, pero ahora lo miro y era una inversión en mi carrera.
Claro.
¿Entiendes? Qué oportunidad tan grande de exportar al mundo lo que hay en esta isla, lo que está pasando con una canción exponente que está en un nivel que va a explotar, como hoy en día explota Bad Bunny.
Bad Bunny.
¿Entiendes? ¿Sabes? Tú tienes que darle la ala para comer de la pechuga, aunque después me quede con el hueso, pero eso claro. Son otras cosas.
Diablo, y tú, es complicado, ¿qué cambia? O sea, dar una clase, montar para una clase de baile, ser el director creativo de un concepto para unos premios. O sea,
sí.
En ese momento, ¿qué tan complicado era?
Ojo, pero yo no lo hice solo. O sea, fuimos parte de un equipo, ¿sabes? Que creó el concepto también. Pero no fue que yo me inventé todo eso. Yo no soy un inventor. No lo soy. Bajamos el Lambo y todo lo demás. Y quedó maravilloso. ¿Qué cambia? Bueno, a partir de ahí se abrieron muchas puertas. A partir de ahí la academia explotó más todavía. Ahí sí que te digo yo que explotó la academia. Y acho, fue brutal. Y fue brutal toda la gente que pasó por ahí, que hoy en día son grandes, ¿me entiendes? Yo los veo y yo lloro cuando los veo. Yo digo, acho, yo le agarraba los piecitos. Yo le agarraba y se paraba allá atrás en la clase. Un ejemplo, Christian. ¿Sabes quién es? Chris Anthony.
Claro.
La máquina.
Está cantando ahora también.
Vi algo por ahí. Me enchimé porque no me había hecho nada y lo tenía bien
oculto.
Es un tipo que yo veo y yo digo, wow. O sea, realmente soñar. Sí, vale la pena, o sea, pero no soñar y quedarte quieto, soñar y hacer, ¿sabes? Moverte. Y ese chamaco siempre estaba en mi esquina ahí atrás. José Omar también era otro que siempre estaba atrás. Entonces yo los veo al lado de J-Lo.
Britney.
O sea, no, yo los veo y digo, ¿pero qué es esto? Está, wow, mano. Y no puedo evitar llorar, me emociono.
¿Sabes? Es que debe ser grande, ¿sabes? Yo creo que no mucha gente puede decir eso. Como que de mi academia.
Sí.
O sea, yo
no los construí.
Pero jugaste un rol importante en su carrera. ¿Sabes? Al final del día tomaron clase contigo, se desarrollaron en tu academia. El talento puede estar.
Tomaron decisiones importantes para su carrera y contaron conmigo. O sea, bueno, por lo menos Chris. Chris, en un momento en su carrera estaba. Me pidió unos consejos que fueron, yo creo que fueron importantes. Y ahí fue que él se abrió a tomar más clases, a entrenarse con tanta gente, se volvió una máquina. ¿Qué es lo que te decía ahorita? No te quedes conmigo nada más. O sea, yo no estoy en el mundo, soy un instrumento que Dios puso aquí, un starseed.
Diversifícate.
Claro, y no tomen, y también yo le decía a la gente, no tomen solo hip hop, porque hace falta, ¿sabes?, que sepan de todo. Claro está, yo me enfoqué en eso. Yo no quise ser bailarín de jazz, ni de ballet, ni nada de eso. Sí aprendía, sí admiraba, porque, ¿sabes?, aportaba a mi carrera.
Claro.
Pero no me entrené, perdí el tiempo muchas veces, muchas oportunidades que me dieron a academia. Pude haber sido más grande y no lo fui. O sea, estamos bien, estamos aquí.
¿Pero y por qué dice eso?
Porque no pulí más allá. Creí, estaba encerrado mi ego, porque ahí es que te afecta el ego. Decía, no, yo soy rapero, yo soy esto, yo no me voy a poner. Yo tomé clase en la Julián Blanco, pasé por la Julián el cuarto año. Pasé. Porque cuando yo estaba en la barra y yo hacía mi ejercicio de mañanero con la camisita apretada, con las tights, yo hacía. O sea, yo iba en mi ritmo y Carmen Ana me pasaba por el lado y me soltaba la camisa. O sea, digo, me la amarraba. Y yo no quería eso. Y fue un momento donde decía, no, yo, ¿por qué la gente me quiere meter en cajonar en esto, en ballet, en otras academias que me ofrecían jazz? Eso no lo quiero. Era como medio traumático para mí, porque yo era el raperito, ¿me entiendes? En ese entonces, mientras más tú fueras, era más impactante pa el baile que tú hacías. ¿Entiendes? Yo no quería verme soft para nada. Y no aproveché. Porque el ballet es una base. No estoy diciendo a nadie que no tome clases de ballet. Tienen que tomar clases de ballet, de jazz, de hip hop, de belly, de todo lo que pueda. Yo pude haber sido mucho mejor. Si hubiese querido ser bailarín, porque yo sé, la gente se enfoca cuando. Yo no estaba enfocado en eso. Yo estaba viviendo el momento mío y ya. Y yo lo que quería era cantar al fin y al cabo.
Si ponemos ese momento histórico tuyo y lo traemos al presente, ¿cómo tú crees que tú estarías actualmente?
Bueno, con todo lo que está pasando en las redes, ay, Dios mío, estaríamos sacándole jugo. Y sé que van a decir, porque no se lo saca. No digas nada, Gretchen. Gretchen, Josh, que está ahí también, siempre están encima de mí. Crea contenido, crea contenido. Y yo en algún momento me peleé con la carrera, ¿entiendes? Como que yo no quiero atención. Se me hace un poquito difícil de querer la atención. A veces. Hasta para poner un comment en Facebook, en algún post, escribo y borro. Porque yo digo, ¿cuánta gente va a leer esto? ¿Cuánta gente va a dirigir su energía a mi nombre, a mí, a verme, a pensar lo que sea? Y para un artista eso no puede estar, porque eso es lo que un artista quiere, que mucha gente esté pensando en él. Pero yo he llegado a un nivel espiritual también, porque acepté a Dios como mi salvador. En que yo digo, mano, yo no quiero fama. Bueno, siempre lo he dicho, yo no quiero fama. Yo quiero éxito. Muchas cosas de la carrera no se dieron. Y qué bueno. Estamos aquí en otra. O sea, no. Eso de estar famoso, de no poder andar, de no poder estar. Ser libre, ¿me entiendes? Eso yo a mí no me gustaría para nada. Para nada.
Mira cómo yo lo veo. Tú diste clase en Miami hace poco.
Yeah.
Este podcast se graba luego de una clase.
Pero no es que estoy regresando.
Caballos son señales.
Pero no es que estoy regresando. Mira, es que
caballo.
Ha surgido, como la palabrita que no te gusta, muy orgánicamente. Yo nunca he parado. Yo todos los años he tenido trabajo, gracias a mucha gente de la empresa de la publicidad aquí, coreografiando comerciales. O montando. Yo hago mucho coaching de artista, de performance, de cómo te vas a mover en tarima. Pulo. O sea, la gente, alguien me dijo los otros días, tú eres un diamólogo o algo así, me dijo, tú eres como que, no me recuerdo la palabra, a lo mejor un disparate, pero es alguien que le saca ese brillo, las piedras preciosas.
Sí, le gusta coger, exacto, y pulirlo. Y...
Exacto. Pero, ¿qué te digo? Yo no, me fui, y vamos, me fui con el diamólogo a buscarlo en el diccionario y me fui de lo que estábamos hablando.
Sí, no, que me no, no, no es algo que... No es algo que tú buscas, la fama no es algo que a ti te mueve.
No, sí, me mueve. Por ejemplo, en la música, yo no quiero estar cantando ya y pegarme, yo no busco eso. Ya llegamos a un nivel, a una etapa, a una edad. La gente me dice, no importa que si te ves joven, como dicen, pero aquí adentro y aquí es diferente. No estoy para jugar a eso y no es que no estoy haciendo música. Tengo mucha música hecha, pero es para gente que quiera conectar conmigo, ¿entiendes? Que quiera pensar, que quiera ver la vida de diferente manera. Y son temas bailables, pueden ser algunos, porque tengo trap, tengo reggaetones y demás. No la saco porque ya yo no pretendo ser ese artista, pero sí voy a sacar algo pronto, porque creo que es un temazo. Hace falta letras importantes, interesantes, que comuniquen y conecten con la gente. No con la cintura nada más, no con el perreo, sino con la mente de la gente. Y los pongo a pensar y a valorar la vida.
Sí, música con sentido.
Con sentido. Y tengo de todo también. Letra, tengo con música sentido. Con sentido y no sentido. Pero eso es la parte de Don Faelo. Yo dividí a los dos personajes. Rafi Flores es el coreógrafo, el padre de familia, ¿me entiendes? El amigo y todo lo demás. Don Faelo es mi mente, digo yo.
Y esa es
mi mente no, no bailadora.
¿Esa división tiene algo que ver con tus comienzos en R11 y con que quizás la gente en ese momento, los cantantes que estaban en ese momento, no te la daban por venir de una industria de baile, por decir, este es el chamaquito que es coreógrafo y ahora quiere hacer como el crossover a esto?
Sí.
¿Tiene que ver algo, o sea, tiene que ver algo eso?
Se asustaron porque veníamos con baile. O sea, le íbamos a cambiar, a elevar el nivel de show, ¿sabes? Pero eso fue un dolor de cabeza. Muchos cantantes le decían a Luni, mira, pero ¿por qué él está bailando? Ha hecho que no baile. Y Luni, pero es que eso es lo que está brutal. Porque ellos me vieron a mí en Sábado Gigante, haciendo un debut de solista. Yo era jurado en una competencia de baile. Querían que yo fuera, que hiciera un montaje de baile con todos los competidores. Yo le dije, yo no estoy bailando, yo estoy cantando. Mentira, no tenía nada, nada de nada. Vine para Puerto Rico, grabé un tema con Norton, se los enseñé, quedaron locos, y hice mi montaje ahí, mi debut. Y era un reggaetón, pero yo hacía un solo bailando, ¿entiendes?
Sí, tenía su dance break.
Eso no lo había. Bueno, Vico sí, antes siempre bailaba. Tampoco fue que me inventé ser el cantante y bailarín ni nada de eso, por si acaso. No me lo inventé, pero fui uno de los primeros. Gústele a quien le guste. Sorry, es la realidad.
Se tenía que decir.
Y con dificultad. Muchos llamaban a Luis y decían, no, que no baile, que no baile. Yo me tiraba un... ¿Qué cantante de reggaetón? De repente se tiraba un mini show de Michael Jackson.
En ese momento
con no había. Jerry, que era mi dúo, haciendo un beatbox. Y yo de repente, pa, pa, pum, pam, pam, y de repente vamos, tra, tra. O sea, la gente decía, ¿qué es esto? Se chocaba.
So, te vieron como no como competencia, sino como alguien que lo iba a jorar.
¿Sabes? Lo iba a jorar, más estábamos vaqueados. Looney, Mambo Kings,
Nelly,
sí, Tiny, o sea, tenemos un disco, una producción que era a nivel. Imagínate Héctor el Father en su peak, diciendo, Héctor el Father presenta R11, ¿sabes? Y Tito también, y lo demás, chacho, todo lo que botaron los calzoncillos, y yo lo sé, porque...
¿Cómo tú viviste esa época de R11? Pues ustedes, Carita Bonita fue...
Es difícil. Ese tiempo fue difícil para mí, por eso mismo, por lo del baile, ¿sabes? Porque no me la querían dar. Y fue cuesta arriba, pero fue chévere. O sea, yo dije, llegué, me firmaron. Estoy firmado con Universal, Machete. Cuando yo llegué a Machete y yo vi los machetes cruzados en mi cara, yo dije, y yo vi en la pizarra el plan de trabajo. Y tú veías nombres importantes y el de nosotros ahí, como que nos iban a... Wow, yo dije, aquí se me dio. Ahora sí que...
Para que la gente tenga una idea, nombres como quiénes. Para que la gente, el que no conoce. Porque hay gente que no conoce.
Bueno, Wisin y Yandel, me recuerdo que haberlos visto en lista. ¿Sabes? Nada más con eso. Uy, decía, qué nivel. ¿Sabes? Qué nivel. Luni quería construir un dúo, bien, una máquina de dúo muy fuerte. Muy fuerte. A nivel de que él mezclaba los temas, ¿sabes? Al desnudo. Al lado estaba Rakata y él iba machando sonido. Y decía, ah, ahora es que, papá. Pero fue difícil encontrarme gente en el estudio, que me tiraran la mala, tener contratiempo con algunos de ellos personales. O sea, estamos hablando personales fuertes. Arrastrajera por el estudio en parking con personajes importantes. Y yo decía, qué odio. Luni me decía, aparte de... lo que había pasado con Yankee. Eso tuvo mucho que ver. Mucho que ver con ese bloqueo de la carrera. Porque él me preguntaba, esta gente está ahí. Yo, ¿por qué esta gente te odia tanto? Esta gente te odia.
Yankee te preguntaba.
No, Yankee no, Luni.
Luni.
No, con Yankee yo ni hablaba ya. Para nada. Pero Luni siempre me decía, esta gente te detesta. ¿Por qué? Y yo, porque soy diferente. Porque vengo con cosas nuevas. Tú no me escogiste porque yo no soy bueno.
Claro.
O sea, Luni no va a firmar a alguien porque no le mete. Y Luni, cuando íbamos a entrevista afuera, decía, este es uno de los más duros chanteadores que viene, vélelo. O sea, y yo decía, wow, Luni está diciendo esto de mí. Como que imagínate esa presión en mis hombros en un momento donde el reggaetón está
Explotan su
explotado,
pick.
está en su peak, y nosotros vinimos a hacer un cambio, porque Carita Bonita fue un cambio en la música muy duro. Más el
¿Cuánto
baile.
éxito tuvo ese tema? Háblame ahí un.
No, Carita Bonita, eso todavía lo siguen sonando. Todavía lo siguen sonando en muchos sitios. Nosotros no tuvimos mucho reconocimiento en cuanto
A las
a que
figuras
nos
que eran, a lo que eran
reconocieran,
ustedes,
no.
ajá.
Yo he estado en sitios donde de repente está la canción, nadie sabe que yo soy parte de ese tema. Esa, Al Desnudo, Salgo para la Calle, la de Zion y Lennox también, Me Persigue, que eso sonó duro acá. Mucha gente no se recuerda así si te la digo. Salgo para la Calle, sí, todo el mundo sabe
Claro.
Salgo para la Calle. Y fueron palos, pero Carita Bonita sí, todavía sí la siguen tocando.
Qué duro.
Luego que esa época de cantante, brutal, pero bien, ha hecho bien conflictiva, se me cayó el negocio por estar faltando, fui perdiendo muchas cosas. No le echo la culpa a nadie porque eso es el destino, lo quería así para mí.
La prioridad de los estudios también, ¿sabes? A lo mejor ellos te ven como esta figura nueva y hay una historia que
No tan nueva porque ya yo soy reconocido como el
claro.
coreógrafo de
Pero dentro de
reggaetón
lo que ellos están,
y
dentro de ese corillo,
sí.
es como cuando llega alguien nuevo a la escuela. La gente rápido va, la atención es a él. Hay
Exacto.
gente que le trata de hacer la vida imposible.
No, y nosotros éramos los nenes de ese momento de más flow. Éramos los nenes.
Hay una historia con un, y no digo, tú en el podcast tú mencionas el nombre del artista, pero que tú llegas, estás grabando, tú, creo que tu primer tema como solista, y él llega y te saca
Ese
en la
iba
cabina.
y me sacó de la cabina. ¿Quién está cantando? Rafi está
¿Quién
ahí.
está cantando aquí?
Ah, sí. No, pues dile que para afuera que voy yo. Y yo como que. Y cuando yo salgo, yo estaba grabándome Predicador.
Predicador.
Y me dice, déjame hablar con Luni porque él va a grabar él. Y yo, pero. Este es mi pri y me habían sacado de la academia. Que eso fue lo más que me molestó. Yo estaba dando una clase llena y ese fue uno de esos días donde tuve que salir de la academia. No, que para que lo graben ellos, pero espérate, este es mi momento. Ahora es que viene el tema donde yo voy a cantar y yo voy a bailar. ¿Entiendes? Porque eso era lo que yo. Era la idea. Y no era ni un reggaetón, era un house, era como era medio electrónica. No era nada de reggaetón, no era hip hop, era otra vaina también. Y Luni le encantaba esa canción. O sea, él era loco con ese tema. Y me sacaron y nunca tuve mi tema solista en el disco. Me recuerdo que me encontraba Baby Rasta afuera y me dijo: Cacho, papi, yo me voy de aquí. Tú que estás firmado aquí, yo me voy de aquí. Y no te atienden, yo me voy. Brega ahí,
Así
pero.
mismo
Me abre ahí,
habla.
pero cuidado y cualquier cosa me llama. Y entonces ahí fue que entró el conflicto, porque cuando yo salí del estudio prendido, del corillo de esta persona, me escucharon. ¿Qué pasó? Y pues se empezó ese roce y de ahí surgió un roce y eventualmente tuvimos un
Un
enfrentamiento ahí.
roce maravilloso.
Un roce maravilloso donde terminaron uñados.
Tra, pra, Ana, vamos a
Bueno,
decir.
vamos a decir. Pero gente que uno admira también porque uno los ve y dice. Pero cuando pasa eso, tú dices, si te odian es por algo. Igual en el baile, si la gente sabes, mira, la inseguridad del inseguro aumenta cada vez que presiente a alguien sobrecalificado a su lado. Siempre va a aumentar. O so, si tú le crees a alguien ese, pregúntate qué tiene si es que nunca te lo has preguntado.
Claro, es una manera de medir.
Es una manera de saber, sí, claro. Tú sabes que tiene que haber gente por ahí que dice, este chamaco es muy. Este tipo puede tener un programa de televisión acá y con, ¿sabes? No, no lo has sentido. Como que nunca lo dudes. Déjate
Pasa.
llevar, móntate en tu ola.
Pero tú sabes
Como yo hice alguna vez.
que es algo que uno aprende con el tiempo también. Al principio uno quiere como que agradarle a todo el mundo y que todo el mundo te compre lo que uno hace,
Claro.
pero
Pero entonces, si tú quieres agradarle a todos, te vas a volver fake.
entendí que es necesario tener gente que no conecte con lo que tú haces.
Y haters.
Y haters.
Sin haters no hay love. Sin haters no hay amor. A veces los haters activan a los que te aman. No dicen nada y de repente se sienten tus defensores y ¡bah! Y explotan.
Y explotan.
Siempre es necesario un hater. ¿O no? Y la seguridad del inseguro aumenta o no, Gretchen. Saludita a los que son inseguros con
Saluditos a
Gretchen.
los haters que nos ven. Suscríbete,
Sí.
canto de hater, que sé
Pero
que me ves.
hablemos de los lovers. Esa gente que no.
Sí, pero es rico
Que,
hablar de ellos también. O
sí,
sea,
sí.
a mí me gusta.
Pero sabes que a mí me encantaba antes y ya no me gusta tanto. ¿Sabes? No hay por qué dedicarle
Energías.
energía a tu corriente a la gente negativa. Sí, tenlos ahí y sonríe cuando los veas, porque sabes que detrás puede ser que venga mucho amor. Y a mí me ha sucedido. Mira esto que está pasando con la clase. Orgánico, mano. Yo no di una clase porque me invitaron. Pa, 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 pa. Subí un videito bailando y a la gente le gusta, pues, verme meneando porque ha hecho como que ¡pum! Me ha escrito mucha gente. Mira, estás dando clases y demás. Estuvimos hoy aquí en la Academia de Pedro. Abrazote a Pedro, gracias por el espacio siempre. Y a las Dance Moms que mataron en el baile porque la clase era para Dance Moms. Y me impresioné ver gente que ya tiene un poquito más de edad, no es que están viejas para nada. Tienen que ver el video. Con ese espíritu, tú dices, chacho, es que el baile quien lo agarra, quien lo abraza, te hace más joven. Todas parecen una chamaquita. Las nenas tienen que apretar con las Dance Moms.
Para que sepan.
Sí, tienen que apretar.
¿Qué crees de lo que está pasando actualmente en la industria del baile? El crecimiento que ha habido, el talento que hay hoy día.
No, el talento
¿Lo
está.
sigues? O sea, ¿sigues de cerca como que
Claro, como,
lo que hay?
o sea, por ejemplo, como yo no voy a seguir a Karina, lo que está haciendo, que fue mi estudiante. No tenía estudiantes favoritos, pero sí algunos que decía, uy, espérate, esto convierte mi baile más allá. Igual que en Miami te veía a Janet Briseño, y yo decía, tú conviertes los bailes cuando me tocaban en Sábado Gigante, tú mis bailes los haces lucir, ¿me entiendes? Sigo a Karina, hay tanta gente, Chris, que lo que te digo, que están matando la liga tan duro, y yo los veo y digo, en ese tiempo, ahora sí me hubiese gustado ser un bailarín. En este tiempo, de seguro, yo no hubiese dudado querer ser un bailarín.
¿Qué tú piensas que le hace falta a la generación de hoy? Porque
Respeto.
a eso mismo iba. Porque sí hay talento y de sobra. ¿Sabes? Yo pienso que estamos en un momento donde tú, como digo yo, le das una patada a un árbol allí
Y
y salen 70.
Sale un concierto, porque te salen cantantes, bailarines,
Sí,
relacionistas
te salen
públicos, gente creadora
de
de
over,
contenido.
es como un all around.
Todo el mundo hace algo artístico hoy.
Pero siento que
Hace.
carecen de respeto a lo que es la historia. Y las
Sí.
personas que vinieron antes. Y no estoy diciendo que todos,
Sí.
pero hay uno que otro que se enfoca tanto volvemos, el ego, en que soy yo, en que yo tengo este
¿Sabes lo
fan
que?
base, en que a mí la gente me sigue porque yo soy el que estoy. Y muchas veces se olvidan de que tú, ser un artista bailarín, también tú tienes que tener hasta cierto punto este lado de humano, de vamos a conectar con la gente. Vamos a
Claro.
reconocer lo que es la historia de las
O
personas que
sea,
me trajeron aquí.
en cuanto a esto del reconocimiento que tú dices, lo que yo siento es que mucha gente, por ego, confunden lo que es el respeto con la idolatría. Creen que porque te van a respetar, te van a idolatrar. Y yo no, por ejemplo, yo no estoy ni pidiendo respeto porque respeto no se pide, respeto se obtiene. ¿Sabes? Ni me interesa que me idolatre nadie. ¿Entiendes? Porque yo no soporto la gente que idolatran a otros humanos. Yo nunca, Michael Jackson lo tengo en el, pero yo no lo idolatro como mi Dios. Yo tengo mi Dios. Y esta gente, o sea, no esta gente en general, son algunos. No entienden que hubo gente construyendo un camino, pero para que te beneficiara, para que cobraras mejor. ¿Entiendes? Y no por eso lo tienes que idolatrar, pero respétalo, ¿entiendes? ¿No? Y trata de respetar. Tiene que ver con respetar a la persona y respetar el negocio que se estableció o mejorarlo, no lo empeores, porque estás matando años que fueron difíciles de conseguir que le pagaran a los bailarines lo que es. ¿Sabes? Yo empecé poco a poco y después dije, no, pero es que esto vale más. Y yo vi y me dijo una vez, flaco, cobra lo que tú vales. Yo siempre lo tenía. Él ni lo sabe que yo tengo, que tengo eso tan metido en la mente. Y respeta el negocio. El negocio hay que respetarlo. Valora tu talento, tu arte. No sigas dañando el mercado. ¿Entiendes? A mí cuando yo me entero que yo cotizo un comercial y que alguien vino y dijo, ah, que él vive en Miami, yo te cobro tanto. Y que me lo quitan. No me molesta el que me lo quiten porque todo el mundo merece oportunidad. Me molesta el que bajes el rate porque entonces tú no te lo ganaste. Tú lo obtuviste por tus pantalones
Manipulaste la situación,
de
pues
no
no te
saber
ganaste.
respetar el negocio. Yo nunca le pisé la cabeza a nadie. A nadie. Y lo puedo decir a mí, medio siglo con un gustazo, porque no tengo un remordimiento de haber pisado a nadie. Los pisé porque se dejaron pisar no porque yo dije voy a ser intencional y a obstruir esta carrera. ¿Tú sabes el karma que eso me generaría a mí? Chach, una cosa horrible. Yo no podría vivir con eso, con diantre. No le di la oportunidad a tal persona. Y han habido momentos en donde me han dicho, tú decides. Y yo, ay, Dios mío, bendito sea Dios. Yo odio ser jurado. Yo hacía lo de sábado gigante, pero a mí no me gustaba. Me invitaban a los talent, no me gustaba ser jurado. Porque yo, o sea, yo no busco ganadores de trofeos. O sea, yo busco ganadores de vida, buscaba yo. Y en un baile que no ganó, de seguro hay alguien que tiene una ganancia, o sea, va a ser grande y porque no obtuvo el trofeíto se frustró y no lo hizo. Y entonces decía, estamos matando gente, o sea, no sé cómo, matando carreras, como matando
Sí, tronchando
ilusiones.
sueño.
Sí, es un poco bien profundo de verlo, pero es mi manera de, así yo soy, así es Don Fajelo en realidad. Siempre
Sí,
pienso más
pero
allá.
tiene lógica. O sea,
Sí.
hay mucha gente que se lo lleva bien al pecho.
Bien al pecho, pero a niveles que tú dices, wow, o sea, esto no lo es todo, cálmate. Mi hija, por ejemplo, que empezó una vez en la academia de baile, empezó en competencias y demás, yo siempre le decía, ¿sabes qué? No venimos por un trofeo, venimos porque tú te sientas bien contigo y con lo que haces y creas en ti. No me interesa que ganes el primero, si tu equipo lo ganó o no, no te dejes llevar, porque cuando yo veía que perdían, escuchaba y yo decía, ay, bendito, yo vengo de ahí, de escuchar, ah, nos robaron el premio, la.
¿Cómo va a ser? Déjame
Yo le
ver.
decía a Valentina, nadie te roba ningún premio. Es porque es así. Y ya está. O sea, tú eres ganadora. Si tú eres ganadora contigo, tú eres campeona. Fíjate de lo demás.
Tengo una pregunta que se me olvidó hacerte ahorita y tengo que hacerla porque sí. O
Zumba.
sea, es como una pregunta que viene, trae cola aquí en el canal.
Ay,
Recientemente,
ay.
nosotros tuvimos aquí a Juan Carlos y tuvimos a Naidy Mal, que yo sé que tuviste la entrevista, pero compartiste un clip de ella.
Naidi.
Y hablábamos de quién fue el primero en traer el reggaetón a Puerto Rico.
La música, la
El estilo
calle,
de baile.
la calle, la música.
Háblame honesto. Yo sé que a ti no te gusta entrar en conflicto, y esto no es para conflicto ni nada, pero
No,
si la real es la real.
qué
¿Quién fue
conflicto.
el primero en traer eso aquí a PR? Según Rafi Flores.
El primer grupo que yo vi bailando reggaetón, rompiendo una tarima, que yo dije, wow, qué duro. Blanco y el grupo del de Cyberspace. Durísimos. Yo los vi y yo dije, ajá, esto es tan duro. Surge la oportunidad de que me llaman para un video de Toritito con Magnati Valentino. El concepto era un circo. Y yo dije, yo no, yo, si yo me pongo a montar todo esto acá, le voy a robar ese momento a un grupo que está muy duro, ¿me entiendes? Y viajamos para allá con Luis Martínez a Ponce. Y los vimos y dijeron, ¡Acho, estos estaban los payasos! Ellos era un baile que eran payasos y bailaban en pareja y era música, no era reggaetón, era under
Sí, como
pasando.
underground evolucionando
Pero
a.
duro, 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 su performance, su proyección. Yo decía, estos tipos están brutales. Cuando los vi, cómo entrenaban, me encantó. Y entonces los invito al video. Salieron el video. Me acuerdo que me iban a poner a mí a ser como el anfitrión del
Del
circo.
circo.
Y ahí yo dije, mira, Blanco, Acho, Blanco es que debería hacerlo. Él es el líder del grupo. Y ahí fue que él lo hizo. So, realmente, ese fue el primer grupo. Yo no me lo inventé. Yo no soy el inventor del reggaetón. Yo pulí con el tiempo y nuevamente no fue intencional. Surgió, se me dieron oportunidades y yo adaptaba. Igual que se me dieron oportunidades que un grupo manía en el merengue y yo adaptaba mi hip hop a merengue porque eso era lo que yo les gustaba. Y de ahí me recuerdo que Vic Quintanilla me llamó y quería también que yo les coreografiara porque nos vio en Los Ángeles con un grupo manía. Decía, pero ¿y ese opening? Y pa, 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 eso es lo que queremos. Yo no me lo inventé, yo me influencié de mucha gente. Y de seguro Cyberspace me influenció en algún momento, porque te voy a decir que no, si los vi.
Claro.
¿Entiendes? Así que queden en paz, queridos hijos. No tengan tanta sed de reconocimiento. De la
Es que
realidad.
había que preguntarlo, ¿verdad? Porque es como
Sí.
una pregunta y un debate que queda ahí como que no, yo lo hice, no, yo lo traje, no, porque yo implementé tal cosa.
Sed de reconocimiento cuando el ego está. A mí no me. El reconocimiento a mí me paga la renta. me pagas todo, o sea, todos mis gastos de vida y demás. No, pero me llenaría el ego, claro que sí, a todos nos llena. No es que yo soy un enemigo del ego. Yo creo que tú tienes que tener ego para, ¿verdad? Pero no tengo sed de eso. Nunca la he tenido. Siempre que me hablan de que yo soy, yo a veces digo, Dios mío, pero porque, bueno, Gretchen sabe, yo digo, mira, pero es que okay, sí, yo soy bueno y todo, pero tampoco es que soy la cosa del otro mundo. Yo no me he inventado nada. He fluido, me he montado en el viaje, en la ola, ya está. Tú te inventaste ser animador, o sea, pues, no, pero estás en tu
Tuve a
ola
alguien que me
y tienes,
influenció y
y
exacto.
haces tu sello, y haces, o sea, tu marca, tú, ya.
¿Y tú piensas que esa misma sed de reconocimiento, esa misma búsqueda como que de que la gente valide lo que tú haces, es lo que muchas veces lleva a las personas a ser desleales?
No, yo
Y
creo.
lo hablo porque tú y yo sabemos que, y no es un secreto, que dentro de esta industria
Oh, sí,
eso existe.
sí.
Bien marcado.
Que la gente está corriendo por la oportunidad, pero a veces no. Mira, ser leal es. Hay que tener un arte, digo yo, para tú no hacer las cosas y verte desleal. Porque hay cosas que tú tienes que hacer. Y puedes resultar desleal para quien creas que tú eres, o sea, que te tienen que ser súper leal. Yo le he dado mucho trabajo a mucha gente, gracias a Dios. Igual, o sea, han sido trabajos que me han, oportunidades que me han dado a mí y yo le he podido dar a mucha gente. Cuando, mira, un ejemplo, algo que me pasa mucho en mi agencia de talento, en Next Level Talents, que es mi trabajo principal, algo que a mí me duele, a ver, que me sigue doliendo como si me hicieran así un puñal, como muchas cosas que pasaron. Es que yo llamo a un talento que yo descubrí, porque yo descubro talentos, no es que los creo, me los descubro. Y le doy oportunidades y empiezan a pasar cosas bien importantes, ¿sabes? Proyectos importantes. Y nadie los había descubierto, nadie le había dado oportunidad, ni los habían invitado a casting ni nada. De repente yo los llamo a un casting y me dice, ah, ya otra agencia me lo pasó. Ah, yo para mí supongo que, espérate. O sea, tú llevas trabajando tantos proyectos conmigo, tú nunca antes habías participado en esto. Y no se los digo. De hecho, te lo estoy comentando, yo no se lo digo. Ah, pues está bien. Ok, bye. Te vaya bien. Cuando me llaman, mira, hay casting por ahí. Pero ¿y qué pasó con la otra agencia? Ah, no, porque. ¿Y sabes qué? Yo vuelvo y le doy la oportunidad. Pero ya la próxima, ahí se fue, bye, chequeamos. Y se dan cuenta, porque se las canto en el momento, le dejo saber, eso no se hace. Si son oportunidades que te consiga otra agencia, que yo no tengo esa misma oportunidad para ti. Go y hazlo, ¿sabes? Porque yo no firmo a nadie, yo no ato a nadie. Yo cuento con tu, ¿sabes? Con tu sinceridad, con tu lealtad, con tu transparencia. Y para mí esa es la palabra. Tú tienes palabra, pues la vas a sostener. Y vas a decir, soy leal a ti, pero no te pertenezco, porque a mí nadie me pertenece tampoco. Das oportunidad, pero no me niegues darte una oportunidad. A cambio de que otra persona que nunca te la había dado, te la quiere
Te
dar
la
cuando
quiere
yo soy
dar.
quien ha estado ahí.
Y en
No.
esta transición tuya de dejar de ser bailarín a cantante, ¿te pasó eso con bailarines?
Claro, sí. O sea, bueno, por ejemplo, cuando pasó lo de Yankee, que no los culpo a ellos. Es que nuevamente miramos las
Eso es
cosas.
algo que se puede hablar, Rafi.
Sí, claro que sí.
¿Qué
Y
pasó
de
ahí?
Yankee también se puede hablar. Aquí no,
¿Qué
ya no
pasó
hay
ahí?
rencor, no hay nada de eso. Dios me enseñó a perdonar. Y ha sido difícil perdonar. Sí, lloro. Soy bien sentimental. Corta ahí, editamos.
No, no,
Sí. A lo mejor no te habían llorado aquí.
sí, lo habían hecho, lo habían
¿Sí?
hecho, lo habían hecho ahí dos o tres, pero
Bueno, lo que pasa es que duele. Duele. ¿Cómo te explico? Como te digo, no los culpo y duele que siempre crean que una culpa. Porque, ¿qué se supone que hicieron los bailarines cuando me dieron la espalda? Que no fue que me dieron la espalda. A ellos los invitaron a darme la espalda, que es diferente. Ahí es cuando la gente nivel influye en los que no tienen el poder, ¿me
poder.
entiendes? Y fue una jugada sucia, pero tenía que pasar nuevamente, son cosas que tienen que pasar porque eso construye, eso me enseña a mí en el negocio a no, no confiarme de todo. O sea, y no es que vivo desconfiando, pero vivo en cautela de que no me vayan a dar la. Si me va a dar la puñalada, pues chequeamos, bye. Y en ese instante, hermano, yo decía, wow, los están invitando a dañar el negocio. Porque yo lo que estaba pidiendo era para más para ellos. ¿Entiendes? Y que iba a pretender que se sentaran a mirarme la cara en la academia mientras una gira mundial estaba arrancando y ellos tenían la oportunidad. Cool. ¿Quién les dio la oportunidad? Porque son estudiantes que salieron de mis clases. Y lo más que duele es que te vean y ni te saluden. No me importa. Pero llega un momento en que tú dices, pero qué necesidad. No, muchos de ellos, soy muy amigo todavía, que entendieron, que hablaron conmigo y que me dijeron, oye, pues lo que pasó. O sea, no estuvo bien, ya lo reconozco. La gente crece, la gente madura y ya es tiempo de, no, de quitarse las piedras de la mochila. Si tú no perdonas, tú estás por la vida con una mochila llena de piedras. Hay que quitársela, hay que perdonar.
Y con un peso innecesario.
Es difícil hacerlo, pero hay que hacerlo y es saludable. Así no te desbordan dentro de tu cabeza.
Sea, la raíz de esto fue algo meramente de negocio.
Negocio puro. Ahí venía la gira de Barrio Fino. Ya no íbamos a bailar en las plazas de aquí, en las fiestas patronales ni
Patronales.
demás. Yo sabía que el cantante ya estaba aumentando su paga para él, ¿no? Y yo decía, bueno, el equipo tiene que crecer, igual que él, porque esa fue la promesa desde un principio. Va a haber mucho taller, vamos a empezar así, y vamos creciendo. Y pues no pasó. Entonces lo que sucedió después. Que yo decía, bueno, somos muy boricuosos y toda la cosa, pero entonces vamos a contratar a las coreógrafas de Missy Elliott y vamos a pagar el billete para allá. Pero, ¿sabes? Mi gente de Puerto Rico, ¿qué pasó? Tú no eres tan boricuoso. Hay que apoyar el taller aquí. A ellos sí y a nosotros no. ¿Por qué? Porque tiene un area code diferente. Y de ahí es que sale el 787. De ahí es que sale R787, que yo canto el sábado gigante. Respect 787. No era de Rafi, era de Respect 787. Y era por eso, porque yo decía que el área code vale más, ¿entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Y nada, mano, así fue. Y qué bueno, ya está, qué bueno. Como tú ves, yo me siento más liviano, como que no ando con esos calvos.
Qué duro. Cabrón, gracias en verdad por compartir. Porque honestamente, era como una pieza que me faltaba. Yo decía, ¿en qué momento de esta transición, qué fue lo que pasó aquí? Que esto hizo así, estos cogieron para acá, estos cogieron para acá, unos cogieron para allá.
Bueno, es que todo
Yo
el
no
mundo tenía que
entendía, ¿sabes?
crecer, todo el mundo tenía que hacer lo suyo también. Y todos crecieron y les ha ido muy bien, tú sabes que. Y los admiro como lo que hayan logrado y demás. ¿Sabes? Yo no tengo nada con nadie. Los veo, me quieren abrazar, vengan. A mí me encanta abrazar. A mí es hugger. Todo el tiempo.
¿Hay alguno de ellos que con los que todavía tú no tienes
¿Comunicación?
comunicación?
Sí, con muchísimo. No,
¿Y te
porque es que no.
gustaría?
No, ni me gustaría ni me disgustaría. Es algo. Yo tengo otras prioridades en la vida. Yo estoy casado, yo tengo familia, tengo una hija que criar y que ver, ¿sabes? Echarla para adelante. Tengo sueños por cumplir todavía, muchas metas, porque estamos jóvenes. ¿Sabes? Yo no sabía que me iba a llegar a esta edad y que todavía iba a tener tantas ganas de hacer tantas cosas, ¿entiendes? Ahora mismo ese proyecto de la música que te estoy diciendo de. Semsa, el tema se titula Semsa, pero ¿sabes? No quiero decir la idea porque van y siempre la vuelan, pero va bajo esas siglas, ¿me entiendes? Y es algo que quiero comunicar, tengo tanto por decir, no lo ven, que no me callo, yo hablo mucho,
Pero está bueno.
tengo mucho por decir en música, quiero impactar emociones, ¿me entiendes? Que digan, oye, eso me llegó porque yo sé ya que llega ese tema, ya yo se lo he enseñado a mucha gente. Y me han dicho, wow, esto es otra vaina, pero tiene que ver con lo que está, pero esto es otra cosa. Y no es buscando nuevamente pegarme en la China ni nada. Quien quiera conectar con mi música va a estar para que la escuchen. Si se hace el número, pues bien, y si no, también a esta altura que me importa eso, o sea, como que, ya.
Pronto.
Pronto. Tiene que. Secret, dímelo. Es un trabajo en colaboración con mi amigo Secret Code también. Que es una persona de un gusto muy exquisito musical, no siempre se le convence. Y cuando escuchó esa canción, él dijo: espérate, aquí como que podemos hacer algo con esto. Y yo dije, wow, o sea, si te despertó. Y se quedó con eso en mente y creó un mood piece de video con la canción. Y cuando yo vi eso, yo dije, bueno, para que él se haya puesto a hacer eso, es porque le gustó.
Claro.
Aquí hay algo. Porque es una persona que ha trabajado con gente bien importante. O sea, los ha grabado, ¿sabes? Tiene un oído muy, muy
específico. Perfecto para...
Sí. Y ese es el secreto del código.
Sí,
ahí digo yo. Y entonces es en colaboración porque es una persona que tiene muchas cosas que decir también. Viene con proyectos, con sus cositas y conectó con eso. Ahí fue que yo dije, esto es para eso, para quien conecte, quien tenga algo más allá que sentir, que ver y que comunicar.
Que entienda la...
El video está hecho, correcto. Ya está todo hecho.
O sea, ya está la vuelta
sí,
casi casi al otro lado.
Está al otro lado, no sé cuando salga, no, sinceramente no sé, está ahí. Estoy loco porque yo quería tirarlo hoy.
De cumpleaños.
Pero, sí, pero iba a distraer el medio siglo y... Tú me hablaste en un principio en la entrevista de si es fácil decir la edad, porque la edad influye mucho. No fue fácil durante mucho tiempo, porque nadie me creía tampoco. Pero si yo no decía que cumplo 50, ¿cuándo lo iba a decir? Exacto. Ni es lo mismo decir, anunciarle a mucha gente, cumplo 51, van a decir, cuando pasaron los 50. No es una edad fuerte y quiero que la gente se inspire en saber que estamos jóvenes. O sea, está aquí, en tu cabeza, aquí. De verdad, estamos bailando todavía. Estamos bailando y pueden haber proyectos.
No mucha gente puede decir eso.
Lo pienso y sí.
Eso es una bendición, tú lo sabes, ¿verdad?
Está claro. Es una bendición absoluta y qué mejor manera de haberse celebrado mi cumpleaños. Sí. O sea, fue, de verdad, se dio perfecto. Y aquí en entrevista y contando un poco de mi vida.
Celebrando el cumpleaños en el... No, lo va a celebrar en el... Tiene que ser aquí.
En GOP.
Esto es en GOP.
Claro que sí.
Coño, qué cool, ¿verdad? Que tú fuiste parte de esto, ¿verdad? Como que desde los inicios.
Otra persona que se ha hecho, ¿sabes? Al trabajo fuerte es Pedro. Admiración total porque Pedro, ¿sabes? Ha tenido su historia de vida bien interesante. Por eso fue que lo adopté como padrino cuando chiquito, que lo vi en la Julián Blanco. Él cambiaba mis bailes de los show dancers. Yo pasé un día por el salón y veo este grupito de nenes y uno de ellos al frente lidera, pam, pam, y cambiando mis coreografías las cambiaba para el otro lado para que se vieran como de él. Y dice, pues este nenito, ya, che, qué duro. Y entonces me recuerdo que él como que trataba de imitarme. Yo usaba muchas botas militares, usaba un jacket siempre, me peinaba como Vanilla Ice, que fue alguien que imité también alguna vez, y de ahí fue que nació mi pasión por el rap, o sea, por convertirme en rapero, ponle. Y entonces, ¿sabes? Yo lo veía él tratando de imitar eso y un día me lo llevé para Pimpolín, me recuerdo, y le compré unas botas, le regalé mi jacket de Bad, de mi imitación de Michael Jackson, que fue mi primera presentación real en un talent.
Wow.
Y le di ese jacket con un amor. Yo dije, si lo fuera a botar este jacket... Y yo era un muchacho, yo no tenía la cabeza de ahora, yo era un muchacho todavía, pero reconocí ese talento también. Y lo adopté y él siguió su carrera. Yo no tengo nada, o sea, sí tengo que ver, pero no tengo nada que ver con esa lucha tan fuerte que Pedro ha tenido en montar esto. Y siempre verlo buscando ese respeto que él se merece, que no se lo quiera dar, está bien favor, de verdad. Porque si alguien ha continuado lo urbano que yo comencé comercialmente hablando y que le ha tenido un respeto a eso de verdad, es él.
Lealtad.
Sí, Pedro Leal, sí, siempre, siempre. Dios te bendiga.
¿Qué, para fin? Ya lo, ¿cuánto llevamos ya? ¿Qué
clase? ¡Ay, Dios mío, va a cortar esto!
Botón.
La gente no va a ver todo esto.
Sí, lo ven.
Sí, lo ven,
sí. Para cerrar, ¿qué, algún consejo que le puedas dar a los bailarines que están actualmente, ¿verdad? Trabajando, que quizás tienen éxito en lo que están haciendo, al que viene subiendo. ¿Qué le puede decir Rafi Flores a esos chamacos?
Que respeten su carrera, tanto, o sea, el negocio tanto como su carrera, porque, o sea, vamos hablando del negocio, obviamente, porque faltarle respeto al negocio es menospreciarte. No es que por ego digas yo valgo más, demuestra cuánto vale. No es que lo digas, demuestra. Porque muchas de las cosas que yo he hecho a veces la gente dice, ah, eso lo hace tan rápido, pero me tomó muchos años poder hacer las cosas rápidas y simplificar el trabajo a otros. Esta oportunidad, por ejemplo, que tuve ayer de trabajar el comercial de Pepsi, cuando ellos me llaman, aquí hay muchos coreógrafos, yo no le quiero quitar el trabajo a nadie, pero cuando es un director que lleva ya 20 años trabajando conmigo, que sabe que yo le voy a simplificar el trabajo, él no duda en contar conmigo, pero yo respeto mi negocio, mi tarifa, y ellos no titubean porque es un respeto ganado. Yo no les he pedido a ellos, esto es lo que yo valgo y esto es lo que hay. Hasta me han dicho, mira, pero puedes pedir un poco más porque hay budget, estamos bien. Y ya, y pues yo considero y lo pido. Pero si vas a trabajar, considera a los demás, respétalos, respeta el negocio y respeta tu talento. No te menosprecies, cree en ti, tienes que creer en ti. Si no, no, ¿sabes? Vas a estar en el intento y tienes que vivir en el acto.
Rafi Flores, nieta, qué clase de programa, brother. Felicidades otra
Gracias,
vez.
gracias.
Que digo, espero que la pases bien ahora lo que te queda de día.
Vamos, una
Respeto y
vueltita,
admiración, brother. Llevábamos ya rato
vueltita, rato,
tratando de
rato.
darle a que
Pero
esto
es
se
que
diera.
nuevamente pasó cuando
Pero el
tenía.
tiempo de Dios es perfecto.
Ahí
Y qué duro
estamos.
que fue el de tu cumpleaños. Para mí esto es un honor. So,
Duro. Y los
la
cuenta.
gente tiene redes sociales, ¿verdad? Que la gente
Me
te
pueden
siga.
seguir. Si quieren seguir el tipo que todavía se mueve, que no es un comeback, quiero aclararlo, no es un comeback, nunca me he quitado, no es
Bueno,
que
no
estoy
sé.
regresando, si lo quieren ver así, pues yo lo abrazo, porque bueno, pues la gente, los comebacks les gustan, pues dale, es un comeback. Pero redes sociales, RAPHY Flores, RAPHY Flores, es el que baila, y la mente, Don Faelo.
So, síganlos ahí a las dos cuentas porque viene proyecto de música nuevo.
Yes.
Está activo otra vez dando clases. Él dice que no es un comeback, pero
Pero
uno
parece
nunca
que sí.
sabe. Uno nunca
Y si
sabe.
quieren
So.
contar conmigo para las clases, bueno, vamos y las damos. Ya yo sé que puedo todavía, ¿sabes?
He
Seguir en
still
el
got it.
drive. Sí,
He still
seguirnos.
got it.
Hace rato no daba clases y pues sí, en realidad tienes razón. Parece como un comeback para mí mismo, de verdad. Pero
Está
nunca me he
bueno.
quitado.
Claro que está bueno. So,
Hey.
gente. Síganlo en las dos cuentas pendiente al proyecto que va a sacar, ¿verdad? De música, que yo sé que está hecho con mucho cariño, que le metiste empeño, que
Sí, 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 sí. Hay
va a estar
varios.
duro. Así que nada, si te gustó el contenido, pues ya tú sabes lo que tú tienes que hacer, suscribirte, darle like, compartirlo, ir a las redes de nosotros en Instagram, Facebook y TikTok como NPTE TV y dale meter un puño al botón ahí, y dale follow para que nos siga. Veas el contenido que se va a estar haciendo y de igual manera en mis redes personales, Yadiel Carrasco, estoy subiendo contenido de esta nueva faceta mía también ahora que estoy bien emocionado por lo que está pasando. So, dale para allá, suscríbete, digo, dale follow, chécate las historias, los posts, comenta, comparte, que nosotros créanme que este servidor en persona lee todo, contesta todo. Si hay un equipo de trabajo detrás de eso, pero me gusta ser yo el que te conteste y el que comunique, ¿verdad? Se comunique contigo, así que bien agradecido, gracias por la oportunidad. Tengo que agradecer a Gretchen también, ¿verdad? Que está detrás de cámaras ahí que fue la que orquestró todo esto
Yes.
en el día de hoy.
Y a Milamari Fullana, que estuvo asistiendo acá hoy,
Yes.
a Pedro, obviamente,
Claro,
muchas
yo fui
gracias.
aquí en San Patricio Plaza. Muchas gracias, ¿verdad? Por el espacio. Multisub Media, F07 Media, que son los que hacen esto posible. Son gente, qué clase de programa. Yo se los dije al principio. Compártelo. Nos vemos en otro episodio más de NPT. No puedo, tengo ensayo. Rafi Flores, la
Vamos.
máquina. Claro que
Gracias,
sí,
gracias.
papi.
Gracias, Yael.